RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre etnodesarrollo con uno de nuestros profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el profesor Luis Eduardo Reina, y con un estudiante que fue compañero del profesor Luis Reina en una maestría que él desarrolló en la Universidad Federal de Roraima en Brasil, Neider Devia. Con él vamos a hablar de un proyecto de grado titulado Resguardos Indígenas y Etnodesarrollo en Colombia, análisis de los proyectos agropecuarios en resguardos indígenas, en este caso el resguardo indígena de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima. Bienvenidos.
Con la Colombia Profunda, diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Damos la bienvenida a Neider Devia. Él es profesional en negocios internacionales de la Universidad del Tolima, magíster en desarrollo regional de la Amazonía. Este título lo obtuvo en la Universidad Federal de Roraima. Neider, bienvenido a Tramando Sentidos.
Buenos días, profesor Luis. Muchas gracias por la invitación y qué chévere venir a compartir conocimientos y palabras en este programa.
Damos la bienvenida al profesor Luis Eduardo Reina, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, economista de la Universidad Pública de los Llanos, Unillanos, y terminó una maestría en desarrollo regional en la Universidad Federal de Roraima, y actualmente pues está cursando su doctorado en ciencias económicas en la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Luis Eduardo, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias por la invitación, profesor. Buenos días a todos los oyentes y bienvenido al profesor Neider. Un gusto volver a charlar con él.
En este programa vamos a hablar del etnodesarrollo y vamos a presentarle a nuestra audiencia, profesor Luis Eduardo Reina, el proyecto que trabaja en Neider Devia, titulado Resguardos Indígenas y Etnodesarrollo en Colombia, análisis de los proyectos agropecuarios en resguardos indígenas, en este caso el resguardo indígena de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima. Estuve mirando en la biblioteca Ideas del Instituto Internacional de Gobernabilidad y señala algo que me parece pertinente para hacer un contexto a nuestros oyentes de la importancia que tiene esa palabra del etnodesarrollo y más cuando le estamos aplicando a comunidades indígenas. Dice, el grupo indígena tiene un alto riesgo socioeconómico. Los indígenas no solo tienen ingresos menores, sino que además tienen menor acceso a todos los servicios, especialmente a los de salud y educación. Los grupos indígenas siguen siendo los más pobres de entre los pobres en todos los países y la mayoría de las políticas aplicadas hasta el presente no han servido para que esto cambie. El mismo artículo señala que a partir de los años 90 hay una reafirmación étnica e indica que los cambios en la educación, la organización social y la religión que han sido vividos por los indígenas y el proceso de urbanización han dado lugar a la aparición de movimientos de base que generalmente han sido apoyados por las iglesias o por ONGs y organismos internacionales. Estos movimientos han podido presionar a los estados para que estos cambien en algunos casos el diseño de algunas políticas e inclusive en algunos países ha servido para que se cambie el marco constitucional a favor de una versión multicultural. Profesor Neider y profesor Luis Eduardo Reina, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del etnodesarrollo en países como Colombia?
Bueno, la palabra etnodesarrollo es la construcción a partir de dos palabras. Una es la parte étnica y otra es el desarrollo, ¿no? Entonces, es el desarrollo étnico y en este caso el etnodesarrollo se usa más para pues, esos grupos étnicos que en la mayoría de países son minoría, ¿no? En el trabajo que yo realicé, pues trabajé sobre el concepto de desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo sustentable, ¿no? hasta llegar a lo que es el etnodesarrollo. Digamos, todos esos otros términos pues sirven de base para esa construcción. El término etnodesarrollo, a partir de diferentes reuniones donde participaron académicos de diferentes áreas, desde la antropología, la agronomía, la educación, hay un concepto que fue dado en la declaración de la reunión de Barbados en el año 1981, que dice que es la expansión y consolidación de los elementos de la cultura propia, y también el fortalecimiento de esa capacidad de decisión autónoma que tiene una sociedad culturalmente diferenciada para orientar su propio desarrollo. Y lo que busca también es esa parte de la autodeterminación. Entonces, que un grupo étnico se vuelva una unidad político-administrativa con autoridad para guiar su propio desarrollo, para guiar su territorio, con esa capacidad de decisión en las diferentes áreas que constituye su proyecto de desarrollo.
Yo intentaría resumir un poco las palabras de Neider a partir de unas conversaciones anteriores, que esto implicaría entonces que el etnodesarrollo tiene que ver con los niveles de autonomía y organización de estas comunidades étnicas, tiene que ver con la existencia de un territorio propio, con una educación diferenciada, con una atención en salud y pues con unas relaciones con el medio ambiente también diferenciadas, ¿no?
Neider, ahí en este título de investigación aparece la palabra resguardo. Yo quisiera que nos contaras ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un resguardo indígena en Colombia?
El resguardo indígena es una figura jurídica que se usa en Colombia, pero que viene del periodo de la colonia, ¿no? Que fue cuando el Imperio Español, cuando los indígenas se fueron reduciendo, era un territorio garantizado para esas comunidades que se iban sometiendo al Imperio Español. Pero ya cuando ya llega el periodo de la República, estas comunidades, estos resguardos indígenas fueron desapareciendo, ¿no? Fueron dividiéndose sus tierras, fueron despojados de sus territorios. Y ya después pues viene toda esta lucha del líder indígena Manuel Quintín Lame, del CRIT, y al día de hoy es una figura jurídica que está presente en la posición política y dice que los resguardos indígenas son una institución jurídica y sociopolítica de carácter especial que está conformada por una o más comunidades indígenas que tienen un título de propiedad colectiva y goza de las garantías de la propiedad privada. Entonces, es ese territorio que le garantiza la supervivencia a las comunidades. Ahora, en mi experiencia en Brasil, también existen, pues, que estuve presente en la Amazonía brasileña, donde hay la mayor población indígena. Allá, no, cuando estaba realizando el trabajo, no utilicé la palabra resguardo indígena, porque allá es entendida más como un tipo de refugio o algo así, ¿no? Entonces, la palabra que se homologa allá, o el término usado también allá por la legislación y las comunidades indígenas, es tierra indígena. Entonces, con la misma definición, pero allá es conocida como tierra indígena.
Quería señalar, Neider y profesor Luis León, que en el contexto latinoamericano es importante reconocer que con la oleada de constituciones que hubo a finales de los 80s y la primera mitad de los 90s, pues con ese espíritu de descentralización, también hubo un espíritu de reconocimiento de los territorios de las comunidades indígenas, y es en ese movimiento regional que logran las comunidades indígenas en América Latina volver a tener territorios, porque como lo indica el profesor Neider, no solamente en Colombia, sino que en todas las repúblicas, luego de acabado el periodo colonial, muchos de los grandes terratenientes criollos comenzaron a desconocer y a menoscabar esos territorios indígenas.
Este concepto de resguardo indígena, como lo señala Neider y el profesor Luis Eduardo Reina, centra la atención en la importancia de los derechos de propiedad de tierras por parte de las comunidades indígenas en Colombia. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, dialogando hoy de etnodesarrollo.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos. Profesor Luis Eduardo Reina y Neider, ¿cómo se implementa un proyecto desde el enfoque del etnodesarrollo al interior de una comunidad indígena? ¿Cómo fue esa experiencia de hacer ese proyecto de etnodesarrollo en la comunidad indígena de Guasimal, al sur del Tolima, en el municipio de Natagaima, profesor Neider?
El etnodesarrollo, lo que dice es que eso es el proyecto de desarrollo de las diferentes comunidades, pues debe nacer a partir de ellos, ¿no? O sea, siendo algo así endógeno, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades indígenas del sur de Tolima y otras comunidades indígenas, estos proyectos de desarrollo que se dieron a partir del año 96 fueron programas ya direccionados por el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, estas instituciones llegaban a las comunidades indígenas para socializar que habían unos recursos para financiación de proyectos productivos en estas comunidades que ya tenían un territorio. Entonces, lo que se hace es una socialización, y la comunidad, pues a partir del conocimiento de su territorio y de su comunidad, decir cuál sería el proyecto productivo más adecuado a implantar. En el caso del resguardo indígena Guasimal, se dio un proyecto de producción ganadera y otro de producción de fruticultura de limón. Y bueno, ya a partir del trabajo que yo realicé, revisando las actas de la comunidad, se pudo constatar que estos proyectos generaron unas formas de trabajo comunitaria, generaron unos ingresos monetarios para la comunidad para que pudiera financiar parte de la salud de los indígenas, educación escolar para los indígenas, aportes a las escuelas de la comunidad, otros recursos destinados también para la alimentación. Entonces, estos proyectos garantizaron que hubiera en ese momento una seguridad alimentaria, unos niveles de salud adecuados para la comunidad, y también que la comunidad, en este caso las nuevas generaciones, tuvieran acceso a la educación y garantizaran este derecho.
El término desarrollo implica un cambio de mentalidad, y vemos, y no sé, profesor Neider, quienes están liderando estas comunidades son esos nuevos líderes indígenas que se van un poco, digamos, en contra de ese pensamiento tradicional de sus padres para que este término desarrollo se dé dentro de las comunidades por todos los cambios que implica, o son los papás de estos jóvenes los que lideran estos proyectos, o son esas nuevas generaciones de indígenas que en muchos casos estudian, analizan y regresan a sus comunidades para implementar estas ideas de cambio, profesor Neider?
Sí, en ese caso, por ejemplo, el etnodesarrollo, ¿no? de tener una visión endógena, también el etnodesarrollo dice que, o los diferentes autores dicen que el etnodesarrollo también implica que la comunidad, o sea, no sea una comunidad totalmente cerrada, hermética, sino que también puede usar recursos externos e integrarlos a la comunidad para su proyecto de desarrollo. En este caso, se dice que diferentes miembros de la comunidad pueden salir de su territorio, ir a adquirir nuevos conocimientos. También es algo que nace en este caso de los padres también, ¿no? Los padres ya te dicen, ve para que aprendas más, para que conozcas más y después vengas y nos puedas ayudar a trabajar de una mejor forma, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante que los, que miembros de la comunidad salgan, dialoguen, interactúen en otros espacios, confronten esas ideas que se tienen de adentro de la comunidad, y digamos es una experiencia que se da también, ya uno desde afuera puede valorar desde otra visión, ver mejores oportunidades para la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad, en este caso el resguardo indígena Guacimal, siempre estuvo presto para desarrollar este trabajo, dando el material de sus actas, de discusión, todo esto, y esperando ese resultado de esa investigación para saber
cómo mejorar,
en qué cosas se fallaron, qué cosas a mejorar, entre sí. otras cosas, ¿no?
Neider, lo que tú comentabas, y pues, con las preguntas del profesor Luis León acerca de qué es el etnodesarrollo, me hace pensar en dos cosas. En primer lugar, hay que reconocer y preanunciando una serie de programas que haremos luego sobre la evolución de las ideas del desarrollo, pues hay que reconocer que hacia finales de los 70s y desde los 80s ya en pleno, pues se comienza a reconocer que la idea del desarrollo desde el top down, es decir, desde arriba hacia abajo, desde un escritorio decidiendo qué es lo mejor para los territorios, pues ya está agotado, que a veces no resuelve las necesidades de los territorios, de las comunidades. Y pues en ese mismo espíritu, creo yo, nace el etnodesarrollo, ¿no? El segundo punto que quería resaltar era la cuestión de los vínculos de la comunidad, de las comunidades étnicas minoritarias con sus entornos, ¿no? Ya era algo que discutíamos, yo creo que en el 2017, que si bien los estados modernos debían respetar las culturas, tampoco debían dejarlos a estas comunidades indígenas a su suerte, porque también de estas comunidades, de estos individuos, de estas comunidades indígenas, es el desarrollo, a ellos también pertenecen los adelantos tecnológicos, las posibilidades, y hay que contribuir con políticas de desarrollo concertadas, de abajo hacia arriba, es decir, en un espíritu de gobernanza que en tratándose de comunidades indígenas, pues se ha venido llamando etnodesarrollo.
En el texto que cité al inicio del programa, en el cual el Banco Mundial desarrolla el concepto de etnodesarrollo, el artículo menciona 10 puntos importantes para entender las características que deberían tener las políticas públicas para poder llegar al etnodesarrollo al interior de los países. Profesores, yo me pregunto, ¿será que en Colombia nuestras políticas públicas se aproximan a estos 10 puntos que cita el Banco Mundial? El primero menciona los derechos de propiedad de tierras claras, incluyendo la clasificación de la pregunta ¿qué se entiende por territorio en términos de recursos del subsuelo, flora y agua? Y finalmente, ¿cómo se tratará las tierras que los indígenas dejan descansar por razones económicas y que el Estado considera no utilizadas? Todo esto está ligado a la supervivencia misma de los pueblos indígenas y juega un rol en la identidad indígena. Un segundo punto que menciona el Banco Mundial: mantenimiento de la seguridad alimenticia, respetando para ello las prácticas tradicionales. Tercero, promoción de actividades generadoras de ingresos, tales como agricultura, artesanía, etcétera, que lleve a inversiones en la comunidad. Una forma de garantizar ingresos a ciertas comunidades sería, por ejemplo, la participación de las comunidades en las regalías producidas por la explotación de recursos en sus territorios. Un cuarto punto que menciona el Banco Mundial es mejora del servicio de salud para las poblaciones indígenas con la integración de la medicina tradicional y la occidental para que se pueda trabajar mejor en las comunidades y obtener mejores resultados. Un cuarto punto, mantenimiento de las organizaciones existentes y apoyo a aquellas que se vayan formando, que es la condición central para que los indígenas estén en condiciones de participar del proceso de elaboración de políticas públicas y autodesarrollarse. Sexto, respeto a la identidad cultural indígena, teniendo en cuenta que el desarrollo no debe significar tanto cambiar, sino más bien fortalecer los recursos culturales propios. Séptimo, apoyo a proyectos de educación y entrenamiento bilingüe y multicultural. Esto suele mejorar las relaciones de los indígenas con el sistema educativo en general y darles más oportunidades de participar más efectivamente en el mismo. Octavo, garantizar la voz política a los indígenas no solo como ciudadanos individuales, sino también como culturas o colectivos. Aquí se han hecho algunos avances a nivel local, pero es necesario que a otros niveles cambien también las cosas y finalmente garantizar que los cambios en el papel se apliquen en la práctica, es decir, que no se queden por allí en leyes del Congreso, sino que se lleve a la práctica el garantizar la voz política a los indígenas. Y un noveno punto que señala el Banco Mundial es garantizar un intercambio y unas relaciones positivas entre los indígenas y el resto de la sociedad, incluyendo al gobierno. Esto es importante, pues si bien es cierto que los choques también generan cambios, movilizaciones y toma de conciencia por parte de los distintos actores, los resultados de una interacción pacífica son mucho mejores. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta es la creciente presencia de agentes externos que apoyan y trabajan con los indígenas. Estos son los 10 puntos o los 9 puntos que quería hacer resaltar para que nuestra audiencia, y nos quede hoy un saldo en Tramando Sentidos, y veamos si alguno de estos puntos los estamos aplicando en las políticas públicas de nuestro país.
Sí, eso, bueno, con lo que acaba de mencionar, eso nos da a entender que hay un camino bastante largo y bastante difícil para que las comunidades puedan llegar a eso, ¿no? Porque realmente sí hay, pues en la ley, ¿no? En la Constitución hay dispositivos normativos que dicen eso y garantizan eso, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del territorio, pues yo creo que sí, como lo definí y está definido en la Constitución, está garantizado ese territorio. Pero pues en el caso de las comunidades del sur del Tolima son territorios bastante pequeños, ¿no? O sea, no, para el número de población se quedan bien pequeños para esas comunidades y que puedan garantizar. Entonces, como el territorio es pequeño, pues asimismo la producción de alimentos y recursos pues disminuye, ¿no? Por otro lado, digamos, entonces hay otros puntos que, digamos, son de trabajar, ¿no? Entonces, ahí es cuando nacen los líderes que quieren estar en los diferentes escenarios luchando y debatiendo para conseguir estos derechos, ¿no? Pero pues qué pasa, ¿no? Entonces hay otros sectores que, digamos, se ponen en contra, ¿no? Se ponen en contra de eso y pues bueno, como lo vemos hoy en día en Colombia, pues estos líderes terminan siendo extinguidos, ¿no? Hasta haber un genocidio que continúa hoy en día con los indígenas en Colombia, en esa lucha por el territorio y sus derechos originarios.
Para finalizar ya nuestro Tramando Sentidos de hoy, hablando del tema de etnodesarrollo, en el estudio que tú realizas en el resguardo de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima, ¿cuál es la conclusión a la que llegas después de ir allí a hacer ese proyecto de investigación? ¿Cómo están los niveles de liderazgo de esa comunidad indígena, de representatividad? Y si es verdad, como lo señala acá el texto que yo marcaba al inicio del programa, los grupos indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres en todos los países y la mayoría de las políticas aplicadas hasta el presente no han servido para que esto cambie. ¿Esa realidad la percibiste en el resguardo indígena de Guasimal?
Bueno, la palabra pobreza pues tiene, digamos, varios sentidos, ¿no? Y yo, no, pues digamos, en el sentido así de económico como tal, decirle que las comunidades, o llamarle así, que son pobres, pues realmente no, porque son ricas también en el sentido de riqueza cultural, ¿no? Riqueza de conocimientos y todo eso, ¿no? Y en mi comunidad, pues la experiencia que tuvieron con estos proyectos de tecnodesarrollo, pues fueron bastante buenos y permitieron que la comunidad pudiera continuar sobreviviendo en el territorio, ¿no? Tuviera una garantizado alimentación, unos recursos destinados para salud, para educación. Pero en este caso, como nuevamente recalco, las condiciones del territorio son bastante difíciles y eso muchas veces impide que haya una buena producción. Y lo que sucede también es que estas comunidades o estas personas pues prefieren salir de ese territorio porque es bastante difícil la situación, ¿no? Entonces me refiero a condiciones climáticas, que se da el fenómeno del Niño, el tiempo de seca es de sequía es bastante fuerte, y sí, hay familias que deciden emigrar a otros lugares, ¿no? Desplazarse a otros lugares buscando mejores oportunidades, ¿no? Pero al día de hoy, pues la comunidad indígena de Guasimal se mantiene gracias al trabajo colectivo, trabajo comunitario, las diferentes discusiones que se dan en sus asambleas. La comunidad indígena aún se mantiene y, digamos, en el caso personal, ¿no? De haber podido salir y haber podido regresar con un trabajo de estos para mi comunidad, pues ha sido bien recibido por la comunidad y obviamente quisiera que eso se siguiera multiplicando aún más. Entonces, lo que queda es que realmente haya unas políticas públicas que realmente se materialicen con las comunidades indígenas de Colombia, que se garantice ese territorio, que se garantice esa autonomía, ese trabajo concertado con las comunidades, que se garantice el respeto por esa cultura diferenciada que tienen cada uno de ellos, que se garantice unos niveles educativos, unos niveles de salud básicos para las comunidades, para que continúen sobreviviendo en nuestro país y bueno, en todos los territorios a nivel de Latinoamérica también.
Pues al profesor Luis Eduardo Reina y a Neider Devia, agradecerles por haber estado hoy entramando sentidos, colocando en escenario la importancia de generar al interior de las comunidades indígenas ese desarrollo que requieren, como lo bien lo señalaba Neider, para garantizar esos derechos a una excelente salud, esos derechos a poder tener actividades generadoras de ingresos. Profesor Luis Eduardo Reina, gracias por haber estado entramando sentidos.
Muchas gracias, profesor Lewis León, de nuevo por su invitación. Y muchas gracias al profesor Neider. Una de las promesas que tenemos en Colombia es este tema relacionado con el etnodesarrollo. Un abrazo desde la distancia y esperemos volverlo a tener aquí en algunas actividades con nuestra universidad. De hecho, el 28 de agosto haremos una sesión del Seminario Permanente de Desarrollo Multidimensional, en donde hablaremos un poco más académicamente, un poco más detallando las metodologías de investigación, etcétera, sobre este asunto.
Profesor Neider Devia, muchas gracias por haber compartido con nosotros su proyecto de grado Resguardos Indígenas y Etnodesarrollo en Colombia, análisis de los proyectos agropecuarios en resguardo indígena de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima. Profesor, gracias.
Muchas gracias a usted, profesor Luis León y Luis Eduardo. Y sí, bueno, es un poco difícil resumir un trabajo de 2 años de varias páginas en estas preguntas, pero aún queda mucho más para hablar, para debatir, para ampliar, y sí, espero que en otros espacios poder continuar ampliando estos conocimientos, estos debates, estas discusiones en pro del desarrollo de nuestras comunidades indígenas.
A todos nuestros oyentes, nos volvemos a radiar el próximo viernes. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.